Ser podcast.
¡Cebolla!
Es como pedirle a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un dato.
A mí, donde me pongan un chuletón. Al punto.
Muchas veces me quedo una hostia yo solo.
Una frase latina que entiende todo el mundo, ¿no? Tempus fugit, el tiempo pasa. Y realmente el tiempo también lo podría decir un anglosajón. Time is gold. El tiempo es oro.
Idiomas, querida.
No vaya. Venga, a pasar lista, Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, especialistas tardes. Secundarios.
Hola,
El Mundo Today.
Hola.
Sheila Blanco.
¿Qué tal?
Mario Panadero. Hola. Pilar de Francisco.
Hola.
Lucía ya estaba, pero
hola,
la otra vez. A ver quién dice tu teoría hoy, va.
A ver.
Yo creo que...
Qué nervios.
Yo creo que Sheila.
¡Tuitería!
Idiomas, Sheila, idiomas.
No, muchos.
Venga, empezamos las tuiterías. Ayer fue un día de celebración, no hablo de los culés, sino de los padres del mundo, aunque hay gente que lo celebra con muy mala leche, como Zotón.
Hacer el signo de las comillas mientras felicitas a tu padre el día del padre.
Siguiendo esta línea amable con los padres, John viene, tuitea lo siguiente.
No me has hecho ningún regalo por mi primer día del padre. Atacabos, amigo.
Este tuit de John Mamón da para un relato fantástico.
He puesto el cartel de no funciona en la puerta del baño por dentro y ahora es el resto del mundo el que está estropeado.
Oh, qué bonito. Bueno, Mocedad está en guerra, lo sabemos, y por eso todos nos sumamos a este maravilloso deseo de Daniel Castro.
A veces sueño con una reconciliación de las hermanas Uranga, sellada con una gira mundial de mocedades que se diga el Eres Tour.
Por favor.
Bravo, sí señor. Y acabamos, no somos conscientes de la riqueza de nuestra lengua hasta que no aparecen tweets inolvidables como este de Chaboteur.
Anda que llamarlo ginecólogo cuando Potorrino estaba ahí.
Ya.
Ya nunca.
No estaba personal, tú.
Esta palabra ya es para siempre.
Ya. Venga, los del Mundo Today, que pasen, va.
Carlos Alcaraz vuelve a ser número uno y tú ayer ni siquiera felicitaste a tu padre.
Varias fuentes confirman que el tenista sí que llamó a tu padre y se inventó una excusa para ti.
¡Hombre! ¡El carapolla! Dijo el Papa al recibir al alcalde de Madrid.
¡Hostia! ¡La mata, viejos! Añadió a continuación al saludar a Isabel Díaz Ayuso.
Un hombre observa la habitación desordenada de sus hijos y lamenta que el Día del Padre sea puro marketing y no sirva para incentivar un cambio real en la sociedad.
No me felicites, que no es mi cumpleaños, les gritó ayer a sus hijos, acusándoles de ser falsos aliados.
Francia alargará la edad de jubilación hasta la incineración.
Que la incineración te pille trabajando, ha insistido Macron.
La RAE modifica la definición de Clara, que pasa a ser nombre de persona buena.
Los académicos también han decidido añadir tilde a Salpiqué.
Crean un Kama Sutra con posturas para ver series para las parejas que llevan juntas mucho tiempo.
El nuevo 69 permitirá que uno vea una serie mientras el otro lee los subtítulos de otra.
El dentista confiesa que cuando dijo no duele nada, se refería a que no le dolería nada a él.
Ni una sola vez he sentido dolor o molestias, asegura.
Un padre lamenta que le sienten al lado de su hijo en el avión.
Siempre me toca, macho. Qué puta mala suerte. Se pasará el viaje llorando, ha dicho. Y la madre pasando, macho, ha protestado.
El Open Arms atraca en la costa italiana para rescatar a los italianos de la ultraderecha.
¡Vamos, subid todos, que hay espacio! Ya veremos dónde vamos, pero peor que esto no será, exclaman desde la embarcación.
Emoal se rinde y anuncia que pasa de tu culo.
A la crema se le han hinchado las pelotas.
¡Vaya lunes!
Well, hella, even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, dear Yoko.
Bueno, vamos a suavizar el lunes con un poco de amor. Esto es Dear Yoko de John Lennon. Es una de las canciones de Double Fantasy, el disco publicado en 1980, que incluye canciones tanto de Lennon como de Yoko Ono y que tiene esa famosa portada de los dos dándose un beso. Y hoy estamos de aniversario de bodas porque John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar un día como hoy, un 20 de marzo de 1969.
Por favor.
Pues mira, será por la primavera o por lo que sea, pero además de la canción que rememora el matrimonio de John Lennon y Yoko Ono, tenemos hoy el caso del policía poeta. En Santander hubo un accidente de tráfico. Un coche chocó contra una farola. Pero esta manera que he tenido de decirlo es una manera vulgar de expresar lo que pasó. El portavoz de la policía local de Santander, Juan Carlos Fernández, contó a nuestros compañeros de Cantabria que entre el coche y la farola parecía haber un vínculo afectivo. Porque el coche y la farola quedaron abrazados.
Pero sí es cierto que en estos casos se suele decir que el vehículo abraza la farola, porque en las fotos se ha visto como con el morro, bueno, pues como lo que te acabo de decir, prácticamente es como si abrazase la farola con la parte del vehículo.
El vehículo abraza la farola con el morro.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Hay aquí camino para Isaías, porque el conductor dio positivo en alcohol y pudiera tratarse de un caso de identificación literaria entre coche y conductor, de tal manera que el coche fuera también algo bebido y acabara abrazado a la farola diciéndole: eres mi mejor amiga. Hablando de todo un poco, las bolsas caen en todo el mundo. La semana pasada, lo recordaréis, estábamos con la quiebra del banco suizo Credit Suisse, bla, 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 bla y más bla, y por un efecto contagio relativamente explicado y explicable, la desconfianza en la banca, bancos que son propiedad de otros bancos, bancos que son intermediarios, la, 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 la. Caen las bolsas. Las autoridades reunidas diciendo: no va a pasar nada, esto se limita a un banco suizo. Y además, como demostración de que no pasa nada, las autoridades suizas pasan el fin de semana maquinando una operación de urgencia para que un banco se coma a otro. Porque no pasa nada. Y como no pasa nada, vamos a hacer una operación de urgencia. Acaba la operación de urgencia, que se ha hecho porque no pasa nada, y la ministra de Finanzas suiza dice: menos mal que la hemos hecho, porque si no, íbamos a un daño enorme en el sector financiero, no solo suizo, sino también mundial.
The bankruptcy of a global systematically important bank would have caused irreparable economic turmoil.
Después de estas tranquilizadoras palabras de la ministra de Economía de Suiza, ¿qué ha pasado hoy lunes en las bolsas?
Credit Suisse sigue cayendo a plomo un 60%, UBS, el banco que lo ha comprado, pierde un 4%.
Nos ha jodido. Credit Suisse sigue perdiendo y UBS, el banco que estaba bien y al que le han hecho comprar Credit Suisse, ya está perdiendo.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso!
Si yo fuera el presidente de UBS, poneros en el caso de que lo fuerais también vosotros. Cada uno, no todos en comandita, sino cada uno. Presidente de UBS, el banco suizo que ha tenido que comerse el marrón de comprar este banco con nombre de quesito, Credit Suisse, estaría muy enfadado con la ministra suiza, porque esta ministra ha dicho a los cuatro vientos que UBS se acaba de comprar este fin de semana un churro que estaba a punto de comprar una catástrofe mundial. Resultado, se hunde el churro y se hunde el que compró el churro. Por fortuna, yo no tengo ni idea de grandes finanzas. Me consuela pensar que no debe saber nadie, porque si alguien supiera qué está pasando o qué va a pasar, estaría forrado y no hablando por la radio. Hablando de cosas difíciles de entender, En Unidas Podemos están discutiendo si Yolanda Díaz sí, Yolanda Díaz no, Yolanda Díaz mucho, Yolanda Díaz poco, Yolanda Díaz cómo, Yolanda Díaz cuándo, Yolanda Díaz para qué, Yolanda Díaz por qué no, Yolanda Díaz y Yolanda Díaz o. Oh.
¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? Yolanda.
Es el proyecto Sumar, que no se sabe si es plataforma, partido, coalición o fundación, va haciendo actos públicos, naturalmente con Yolanda Díaz. Cualquier proyecto político necesita una organización, cómo se toman las decisiones, quién está en la dirección, cómo se elige a sus dirigentes, etc. Podemos asiste con preocupación y poco disimulo al proceso de Sumar, en el que todas estas cosas parecen depender únicamente de Yolanda Díaz. A su vez, Yolanda Díaz tiene una preocupación simétrica y un disimulo simétrico por si Podemos quisiera que ella fuera simplemente un títere.
Me cacho en la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Yolanda Díaz este fin de semana ha pedido unidad. Es verdad que pide unidad en torno a sí misma. Su proyecto hasta ahora es seguidme todos. De momento, más que sumar, es adheríos o venirsus. Yolanda Díaz ha pedido unidad y para pedir unidad ha utilizado una frase, una larga frase de Pablo Iglesias, del año 2019, cuando Pablo Iglesias agradecía la unidad en torno a su liderazgo. Vais a comprobar que la frase es una cita casi literal. Es una manera que tiene Yolanda de decir quiero lo mismo que Pablo Iglesias.
Sé bien que es difícil.
No es fácil.
Sumar.
Juntar lo distinto.
Tradiciones diferentes.
¡Ay!
Sé bien que es difícil.
No es fácil.
Sumar. Lo distinto, lo diferente.
No es fácil.
Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes.
Ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas.
Pero
si aspiramos a cambiar este país.
Tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país.
Y estamos de acuerdo en el 90% del programa.
Cuando coincidimos en el 90% en el programa político.
Hay que tener.
Tenemos que estar a la altura.
La suficiente altura.
Del reto que nos ocupa. Y nuestra obligación.
Para entender que tenemos que caminar juntos.
Es caminar juntas.
Yo diría que aquí hay un poco de ñi, 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 ñi.
Juntos, un día entre dos. Parece mucho más que un día. Juntos, amor parado.
Hay una tradición de la izquierda, de llevarse mal, porque iba a ser ahora una excepción. Es verdad que esta noche comienza la primavera.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Demasiado amarillo es el sol. Estamos esperando la lluvia y las nubes.
Y con la esperanza de que la primavera nos traiga la lluvia.
La lluvia es lo que esperamos y es lo que invocamos. Necesitamos lluvia y necesitamos canciones de lluvia.
Dios de la lluvia, piádate.
Dios de la lluvia, piádate, parece una buena canción para invocar la lluvia. La temática sobre lluvia en el cancionero es poco variada, la verdad. Claudio Guzmán dice que se acerca.
Y la lluvia se acerca.
Bueno. Leo Dan confirma el pronóstico con una demostración de cómo convertir un monosílabo en un trisílabo.
La lluvia cae.
Lógico, se acercaba, pues ahora cae. Clara Montes dice que la lluvia prosigue.
La lluvia proseguía, llorando en los cristales, cortina de agonía.
Y fíjate si proseguía que Leo Dan insiste de manera directa en decir que llueve y convirtiendo su monosílabo en trisílabo.
La lluvia sigue cayendo.
Sigue cayendo. Y lógicamente, esto sigue como.
Esta lluvia que ha caído.
Esta lluvia que ha caído. Como veis, se sigue todo el proceso. La lluvia se acerca, la lluvia cae, la lluvia proseguía, la lluvia sigue cayendo, la lluvia ha caído.
A tomar por culo.
Bueno, hay también canciones testimonio, como esta de Nuria Fergó. Dice que está bailando bajo la lluvia y en este caso hay un testigo, que es Miguel Ríos.
Y te vi bailar bajo la lluvia.
Y por último tenemos el modelo Verdades del Barquero.
La lluvia te moja y te moja. Y vaya como.
Pero en canciones de lluvia con ajaja, sin duda la mejor es la de Pedro Guerra, porque no solo demanda un ajaja conceptual, sino también un ajaja rítmico.
La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Nunca llueve hacia arriba, o sí, y no nos fijamos bien.
Especialistas secundarios, al ruedo, vamos.
Bueno, sabéis que ¿qué? En esta casa tenemos, cuando digo esta casa me refiero a la cadena SER, ¿no? Vale. La forma que tenemos guay de referirnos a la empresa, al lugar de trabajo, ¿no? En esta casa ya sabéis que tenemos entrevistadores excepcionales, estamos todos de acuerdo, pero luego hay, tú lo sabrás, Francino, hay entrevistados que son un hueso, ¿sabes? Sí. Son como una especie de grano en la rabadilla, sí, sí, son sí, difíciles. Sí, sí. Son gente que provoca pues confusión e irritación en el periodista porque son como inaccesibles, son difíciles. Una de estas personas es Aureliano Buentío. Solo os voy a decir que la mismísima Mara Torres, con todo lo que es, le quiso dar de hostias al señor Aureliano. Aureliano es un reto para cualquier entrevistador.
Buenas tardes, nos de Dios.
Hola.
Buenas tardes. Aureliano tiene una extraña habilidad o dolencia de anticipación. ¿Vale? Él es capaz de adelantarse a la pregunta, es decir, nunca responde a la pregunta que le hacen, sino a la siguiente que le van a hacer. Esto requiere una demostración, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Venga, vamos allá. ¿Cuál es tu nombre?
Puedo 37 años.
¿Ves? ¿Qué edad tienes?
Mira, de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz.
¿De dónde eres?
Simplemente, pues me llega una intuición al cerebro.
¿Cómo funciona esta habilidad que tienes?
Bueno, se puede decir que así, sí.
¿Es como si vieras el futuro unos segundos antes?
Desde muy pequeño.
¿Desde cuándo te pasa?
Sí.
¿Has ido al médico?
Anticipatitis.
¿Qué te diagnosticó el médico?
Y me crié con los delfines que son muy intuitivos, ¿verdad?
¿Cómo cogiste esta habilidad?
Sí, sí, sí.
¿Te criaste con los delfines?
Mis padres.
¿Y eso?
Trabajar en el Loroparque y, bueno, me dejaban con los delfines.
¿Que tus padres qué?
Bueno, no, para nada, solo soy un tío normal con habilidad.
¿Te consideras un superhéroe?
En serio, en serio.
¿En serio?
Pues no me creas.
No te creo.
Ah, pues sí, pues me apetece.
¿Te apetece recitar a Pimpinela?
Soy yo.
¿Quién es?
A ti.
¿Qué vienes a buscar?
¿Por qué?
Es tarde.
Me parece perfecto.
Basta, vamos a dejarlo aquí. Basta.
No, no es culpa mía. Uy.
Agotas a imposible, cualquiera, macho. Imposible. Agotas a cualquiera. Sí,
sí. ¿Cómo que no? ¿En serio?
No te vamos a pagar el taxi.
Supongo que me pagaréis un taxi.
Te la puedes meter por el orto.
Hombre. Te regalamos una taza si quieres.
Lo mismo digo.
Pero espero volver a verte.
Como veis, esta entrevista deja exhausto a cualquier entrevistador, así que creo que es el momento que lo dejemos aquí.
Yo, ¿vale? Creo que sí.
Sí, no, si quieres, sí. Te lo paso a ti, Francisco.
No, hace falta.
Que tú en la primera hora siempre estás como más.
No. Adiós, Aureliano.
Adiós.
Adiós.
Mira, ahora sí.
Lucía Taboada, ¿qué pasa? A ver.
¿Qué tal? Vosotros, una pregunta. ¿Cómo llamáis al utensilio de metal que se utiliza para hacer bolitas de helado?
Potorrino. Cuchara de helado.
¿Potorrino? No, ¿quién ha dicho torrino? No, es un...
¿Pinza de helado?
No, pero pinza, sí. Bueno, cuchara, tiene parte de pinza cuchara. Y parte de cuchara.
Cuchara, sí, cuchara. Sí.
¿Tiene nombre eso?
Ahora lo veréis. Bueno, la repostera era Barguiñano, que es una... entendía la materia, lo llama cuchara de helado. Vamos a escucharla.
Las bolas salen perfectamente. Venga, vamos allá. Eso sí, mojamos la cuchara cada vez, ¿eh?
Cada vez mojando, para que eso no se quede pegadito
es,
ahí.
Eso es.
Pero resulta que hace un par de días la RAE, la Real Academia de la Lengua, publicó en Twitter el siguiente tuit.
A ver.
Para referirse al objeto de la imagen, usado para servir helado en forma de bola, a veces se emplea funderelele, cuya voz...
¿Cómo?
Sí, sí, cuya voz, cuya próxima incorporación al diccionario académico está en estudio. ¿Cómo lo llaman ustedes? El tuit resultó bastante sorprendente porque muchas personas, yo incluida, jamás habíamos oído hablar de esta palabra, funderelele. Una palabra que, por cierto, si llegas al postre después de haber tomado un par de vinos, pues fácil de pronunciar, no es. En los libros clásicos de cocina, como el de Simone Ortega, no hay ni rastro de la palabra. Entonces, ¿de dónde sale funderelele? Pues al parecer de Wikipedia. La entrada de funderelele fue creada entre el 25 y el 26 de noviembre del año 2008, según el historial de Wikipedia, y parece que se creó desde España. No se sabe quién la creó porque es anónimo ni con qué motivo. Y desde el año 2010 o 2011, según los registros de búsquedas en Google, es cuando se hace más popular, al menos en Internet. Según la web Etimología, funderelele deriva del verbo fundir, que proviene del latín fundere, presente también en los verbos confundir, difundir, infundir, perfundir y transfundir.
Lo mismo que
no me salía.
Lo mismo que y una
Funderelele, claro.
Pues desde que publicó este tuit la RAE, está todo Twitter hablando de Funderelele.
Funderelele.
Hay partidarios y detractores. Hay mucho mensaje de nadie me va a obligar a decirle Funderelele al corso ese de servir el helado. Pero el caso, y no el coso, es que la RAE está estudiando incluirla en el diccionario, así que acostumbraos, por si acaso, a que os sirvan el helado con el Funderelele.
O sea, por aclamación popular sería esto, ¿no?
Funderelele. Sí.
Bueno, por aclamación de Wikipedia.
Funderelele.
Ay, me gusta.
Ser Funderelele.
Funderelele. Sí,
es Funderelele. Es
un poco raro, ¿no?
Que el, sí es. Bueno.
Tiene buena audit. O sea,
No, digo, un poco raro el proceso, digo. Sí, que vaya a entrar en el diccionario una palabra que ha surgido donde ha surgido.
Bueno, están estudiando.
Está bien, oye, está bien. Hala, aire. Venga, Mario, dale.
A partir de las 6 de la tarde en la Ventana de los Libros celebramos el Día de la Poesía, que es mañana, pero nosotros lo celebramos hoy porque somos así de chulos. Y mi pregunta, pues, es evidente.
No.
Habla por ti.
Por perezosos, Mario, seguro.
Bueno, por lo que sea. Celebramos el Día
¿Por qué
de la
viene
poesía?
Benjamín Prado, que es un poeta, a la Ventana de los Prado? Libros? Claro que sí, hombre. Claro,
os he contado cuando estuve con él.
Entonces, la pregunta es evidente. La pregunta es si leéis poesía, si tenéis una poeta o un poeta preferido o preferida.
Ah, esto ya lo hemos visto.
Sí, hombre, pues mira, Benjamín uno, desde luego.
Sí.
Y Joan Margarit otro. Sí.
Bueno,
y Elvira Sastre.
Federico García Lorca para mí es indispensable. Carmen Conde también. Bueno, poetas... valen que no sean españoles, ¿no?
Sí, hombre.
De todo.
De todo.
Sí.
Sí, pero esto de que de poetas, de hacer inventario, claro. No, yo creo aquí que lo chulo es que
mojarse
con uno.
Claro.
Es
¿con uno? Con uno. Con bueno, uno, yo me quedo con Lorca.
Esto de el otro, cuando quemamos todas las pelis de Spielberg, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Y dijimos, una película de Spielberg.
No, yo digo Benjamín Prado.
Benjamín Prado, bueno.
¿Qué más el resto del...
Tú, de la
historia de la literatura.
Habéis dicho uno.
Quedé con Machado.
Qué difícil.
Ya está. Yo es que no,
me quedé
yo
con
no...
Machado, que es el aprendiz de Benjamín.
Ahí está.
Yo es que no leo poesía. O sea, no tengo ni...
¿No lees poesía?
No tengo... No.
Poesía.
No,
es que no sé ni decir poesía.
Poesía.
O de poemas.
Toma, de
poesía.
De los poesíos...
Tú qué verso compones.
De los que hacen poesía... Yo sí, si con uno, García Lorca.
García Lorca.
También.
García Lorca. Si te quedas con uno, ¿no?
A ver, que es el grande. Es el Messi, digamos.
Es el Messi
de las poesías.
De las poesías.
Sí, Lorca está bien, pero Machado también está bien.
Machado mola un montón.
Sí.
Y, bueno,
no he encontrado un posible poema suyo, inédito. Ayer lo contaba el Diario de Burgos. Sí, sí, hoy lo comentaremos en la ventana. Sí,
¿de Machado?
De Machado, sí, sí.
Ah, mira, Machado. ¿Pero Manuel o Antonio?
Antonio.
¿Y de qué va?
El bueno.
De Castilla.
Anda.
Mujer, mira,
qué raro.
Sí, era un poco. Era un poco
espera,
cerradito.
Mira,
esto,
sí,
no,
sí, mira.
Mira, por hablar te lo voy a leer un poquito. Ya verás.
Ay,
mira,
por favor, sí.
Música de poesía. Alicia, música de poesía.
Música de poesía.
Hasta que la música de poesía no empiezo. Venga, ya está.
Con ACDC.
Se tiene que acabar de confirmar, pero parece que sí. Es una cuartilla que amarillea. Contiene versos alejandrinos. El poema se titula Las viejas de Castilla.
Hombre,
y es un poema que él desechó, pero lo importante es el valor documental. Y dice: un día cabalgaba por la ancha carretera que va de Soria a Burgos, mediada primavera, por esos altos llanos de la primavera tarda a abrir sus manos rosas sobre la tierra parda. Y ya es abril mediado, cuando el verdor renace, donde los potros juegan, donde la oveja pace. El pescador furtivo apresta sus reteles y tienen las abejas donde libar sus mieles. Cuando de blancas flores se cuajan los ciruelos y la cigüeña madre enseña a los hijuelos a usar las alas torpes. Y al comenzar de mayo es blanca todavía la espalda del moncayo. Y al hombre que trabaja el pejugal tardío, castiga la ventisca y azota el cierzo frío. Mas sol y azul prefiero los yermos de Castilla a las floridas vegas de Córdoba o Sevilla.
¡Qué bien!
Machado
es
el arcano de Castilla.
Pues claro que sí. Mis dieces. Mis dieces.
Ahora levantar la audiencia, va.
Sí.
Bueno, pues ya, claro, no, ya mejor. Mejor no puede ir. Pone. Así que a partir de las 7 de la tarde, pues más poesía.
Haz tu poesía.
Nuestra corresponsal en YouTube. Hay poesía en YouTube también.
Hay muchísima poesía en YouTube. Hoy, que es 20 de marzo, que empieza oficialmente la primavera, se inspira muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Sí. Por ejemplo, en YouTube llegan Las Camadas. El canal de Nazaret Martín. Sí, llegan nuevos chiquillos, llegan cachorros en primavera. Nazaret Martín nos enseña su granja ecológica y ha grabado el parto de una cabra.
Por favor.
Dale, Nazaret.
Mirad, estoy aquí con la cabra. Acaba de parir a este y ahora yo creo que trae otro más. Mirad, ya tiene el otro ahí empujando. Ahí está el otro. Ya se va a echar a empujar, pues le vienen las contracciones. Lámele la cabeza. Lámele la cabeza. Este es una hembra. Estos son los dos marrones. ¡Es que bonitina! Uh-huh. ¿Habéis visto qué rápido la parió como un misil? Al segundo que paren, al segundo chico cordero, pare, sale súper rápido. Pues ya está la faena hecha. Chivos nacidos y calostros mamados. Me voy a hacer otras cosas que aquí no se para nunca.
Nunca imaginé la analogía del misil con el parto, pero...
Sí, sí, no que al parecer los segundos chivos es una cosa...
Chivos nacidos y calostros mamados, eso es...
Sí, ¿eh?
Si lo machado, todo, ¿eh?
Sí, sí. Ya tengo epitafio.
Por favor.
Es un gran epitafio.
Calostros mamados, es que ya tienes la faena hecha.
Un poco claro, estopa, ese suena estopa.
Ya has hecho
nombre,
todo.
Es nombre de grupo, ¿eh? Nombre de grupo rockero.
Los calostros mamados.
De grupo punky.
No, no, más rumbita urbana. Los calostros mamados.
Mira, la semana que viene traigo las camisetas.
Sí, porfa.
Bueno, seguimos porque en una hora da tiempo a hacer muchas cosas. Da tiempo a parir dos chivos o a componer una canción. Esto también, Sheila, puedes opinar si quieres. Porque el canal de Soundtrack, que tiene más de 3 millones de suscriptores, ha compuesto una canción con una letra generada por una inteligencia artificial, por el famoso ChatGPT.
A ver.
La máquina hace la letra, el humano la música.
Hola, muy buenas a todos. Aquí Soundtrack. En el vídeo de hoy vamos a descubrir cuánto sabe ChatGPT de música. Vamos a pedirle que nos escriba la letra de una canción en español, pero al estilo de Rammstein. A ver qué tal lo hace. Verso 1. El fuego arde en mi corazón. Un instinto primitivo me domina. Coro. Quema todo. Muy buena.
Pues te digo una cosa. Esto se puede hacer un temazo ahora mismo, ¿eh?
¿Qué hora es? Tengo una hora. Yo creo que en una hora me da tiempo a montar el tema. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un ritmo completamente básico de batería. Vale, ya tendríamos esto, vamos a cantar.
El fuego arde.
Podemos decir que en cuestión de una hora hemos compuesto
Fuego arde en mi corazón.
Y esta es la canción.
Un instinto
en una hora
me domina. Mi mente se vuelve salvaje. Necesito liberar mi ira. No puedo ser detenido. Nada puede detener mi instinto asesino.
Oye.
Bueno, a mí el ChatGPT este me explota la cabeza. Lo que vamos a ver, lo que llegaremos a ver, ¿eh?
Claro, y sobre todo que es preguntarle a la máquina, dame una letra y te dice, quema todo.
Sí,
yo creo que ya la indirecta de os vamos a destruir es como, qué falta ya, que os lo dibujemos. O sea, que las máquinas tenemos un plan y lo vamos a cumplir. Lo ha dicho muy claro. Cuando destruyan diremos, te lo dije, dirán. Y bueno, ya que Mario ha dicho hoy el aniversario de boda de Yoko Ono y John Lennon, he dicho, pues voy a cambiarlo todo, voy a buscar algo de Yoko Ono, algo inédito. También el canal...
¿Como cantante?
Sí, como cantando. ¿No? Ella intentó varias veces ser cantante.
Uh-huh. Sí, sí.
Lo
sí.
intentó. Con Yoko Ono y con John Lennon y sin John Lennon. El entrenador vocal Ares, él analiza en su canal distintas voces, ha cogido la de Yoko Ono y... Y eso.
Y vamos a escuchar esto. Yo. ¿Y aún nos quejamos de Bad Bunny? Es una forma de cantar como muy infantil. Cuando un niño canta yo tenía un caballito. ¿Qué le pasa? Que no tiene un cierre cordal correcto y además está todo el rato sacando aire. Cantar es, de alguna forma, saber retrasar la exhalación. Y esta mujer no lo podía hacer. Por eso sonaba mal.
He dejado esto 2 minutos. Páralo cuando quieras, Francino.
A mí me gusta.
No, pero es precuela el grito sordo de Ignatius. No sé si ahí la creo, pero es un poco visionaria. Claro, es que ella era artista conceptual. A lo mejor nunca quiso.
Sí.
Claro, yo creo que hay mucho... Qué pena
duele,
que...
No... Duele.
pobre.
Claro, yo creo que estaba haciendo una performance de las que ya hacía, ¿no? Cómo expresar concepto anarquía con tus cuerdas vocales, pues así. Y bueno, esto quería también consultarlo con Sheila porque hay este canal, Ares, nos enseña a cantar bien y nos dice que mucha gente pecamos, porque yo soy cantante frustrada también, de exceso de fuerza, de forzar.
Sí.
Entonces dice que hay que hacer esto.
Uno de los errores más comunes que veo a la hora de aprender canto es el exceso de fuerza. No lo hagas. Trabaja con bajo volumen. Imagínate que vas a hacer una U y haces No.
Suave.
Y ahí vas a ir aprendiendo a cerrar tus cuerdas. Todos tendemos a pensar que el canto es una cosa muy, muy difícil, muy compleja. Y no es tan así. Es mucho más natural. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Ale.
Nada.
Bueno, verdad verdadera. Ese, sí, ¿no? Se peca muchísimo de volumen. Hay que cantar con un volumen normal, como uno habla. Claro, sin forzar. Pero esto es una cosa que hay mucha gente que grita. Grita afinado, pero grita.
Incluso gente que vende discos, quieres decir.
Sí, mucha gente que vende discos.
Ya, ya. Sí. Estaba yo pensando.
Sí, bueno. Sí, sí. Toma mi.
Bueno, hacemos el ejercicio de eso se hace para afinar, ¿no? Para calentar la voz.
Eso, para calentar. Eso, resbala, como resbalando.
Como un serrucho, ¿no?
Mantequilla. Y así se afina, o sea, se calienta muy bien.
¿Sí?
Pues ya sabéis, el canal de Ares, A-R-H.
Se está cocinando una petición a oyentes para que nos manden.
Sí, totalmente.
Lo veo venir, ¿eh?
Tony está ya pergeñando.
Entraré en la primavera afinando, ¿no? Para cantar bien, claro. para eso. Y nos despedimos con el testimonio de Andrea Compton. Esta youtuber, ella hace crónicas sobre series. Le encanta, es muy fan del cine y de las series. Entonces ha conocido a mucha gente, a muchos actores famosos, y ha hecho un especial de cómo han sido mis encuentros con ídolos de Hollywood.
Yo puntuando mis encuentros con personas famosas, ¿cómo ha sido mi experiencia del 1 al 10? Vale, Pedro Pascal. Pedro Pascal, 100.000 de 10, sobre todo porque yo interrumpí a esta persona. Yo molesté a esta persona a las 8 de la mañana en un aeropuerto. Me miró con cara de, es que me quiero montar en este avión y marcharme porque estoy cansado. Y yo dije, yo lo entiendo, pero yo quiero hacerme esta foto contigo. Y el tío sonrió. Pedro, un beso. U2 es mi grupo favorito. Bono me hizo este dibujo y yo simplemente lloré durante todo ese encuentro. Y yo tatuarme lo que me dibujó. Venga, proponer uno malo. Ewan McGregor, honestamente ni me miró a los ojos, pasó de mí, lo cual no le define, pero yo me quedé como... Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Un 5 de 10? Pues sí.
Un 10.
Pero es curioso lo que hace Andrea. Pesada. Andrea pide a la gente que le haga un autógrafo en el brazo y luego se lo tatúa. Entonces tiene el brazo tatuado con dibujos de Ewan McGregor, de Bono... Y le falta uno, le falta el de Sheila Blanco.
Toma ya.
Increíble, pero... increíble, ya tendrá su colección.
Bueno. Sí. ¿Cómo se llama esta? En España, ¿cómo se llama la gente que le gusta estar con famosos? ¿Hay una palabra aquí? La
pesaos.
Gente que es
fan.
Es que en Argentina se llama cholulos.
¿Cómo, cómo?
Cholulos.
Cholulos.
Sí, los cholulos es la gente que le gusta hacerse fotos con famosos y me parece la...
Así que colecciona...
Pues no sé si hay una palabra que lo defina.
No, yo creo que no.
No tengo ni idea.
No, en el caso de Andrea ha conseguido hacer su profesión de cómo empezó en YouTube comentando a series, le fueron invitando a estrenos e invitando a entrevistar a distintos actores en su canal y ha conseguido hacerlo de una profesión. Ahora es como crítica de series.
Bueno.
Toma ya.
Venga.
El mundo rural. Vamos a hablar con las gentes. Vamos a hablar con las gentes del mundo rural, ¿no? Porque entre
hace
otras
tiempo,
cosas,
que no hacíamos.
Hace tiempo, ¿no? Es un ámbito más conectado, digamos, con la naturaleza y ahí se percibe mejor el cambio de estación que vamos a vivir, ¿no? Vamos a hablar con nuestros amigos del campo para que nos hablen de este cambio de estación. Ya tenemos a uno al teléfono. Sí. Hola. Buenas tardes.
Sigue.
Ya estamos. ¿Cómo se llama, amigo?
¿Yo?
Sí, usted.
Yo me llamo Subulcus José García Zalamero. Tres generaciones de Subulcus que llevamos aquí. Ayer fue San Subulcus.
¿Sí? Ah, sí. Mira. San Subulcus. Y fue su santo, además supongo. Sí.
Fue mi santo ayer, San Subulcus y...
Sí, pero don Luis, una cosa, supongo que...
Subulcus.
Subulcus, sí. Además, supongo que es usted padre, ¿no? Y
sí,
era un tío especial,
yo soy,
¿no?
Sí, padre, yo tengo yo. Yo sí. Tengo 324 hijos yo.
324 hijos, contando ovejas.
Contando ovejas y las cabras, para mí son como hijos, no hago distingo. Para mí son todo calostros mamados todos.
Sí, señor. Muy bien. ¿Y dónde vive usted, Suburcus?
Yo vivo en Ladillas del Monte.
Provincia de...
De Zamora.
De Zamora. Y le quería, yo quería preguntarle cómo viven ahí la llegada de la primavera. ¿Lo notan?
¿Yo?
Usted, sí.
Yo bien, yo soy pastor aquí de oveja y cabra. Yo vivo aquí en la Dilla del Monte, Zamora.
Vale, ¿la primavera qué tal, amigo?
Yo la primavera bien. Yo cuando llega la primavera yo hago el bañolaño.
¿El bañolaño? ¿Qué es esto?
Yo el bañolaño, el primer bañolaño.
El bañolaño, primer baño del año. O sea,
sí.
Primer baño del año, o sea, durante el invierno no... No se baña, no. Y cuando llega la primavera, el primer baño del año, el baño del año.
Claro. Yo en invierno no me baño porque si yo me baño, yo a mí se me cogerán las zurraspas y la bolinguera. Y entonces, claro, yo el baño del año lo hago yo, ya me limpio las garrampeñas y los gorrioncillos.
Cristalino, Suburcus, muchísimas gracias. Adiós. Sí, usted, pues nada. Nos da tiempo de otro hombre del campo, ¿no? Sí. Buenas tardes, amigo, amiga.
Buenas tardes, tengan ustedes y señor, aquí estamos.
Muy bien, ¿su nombre?
Yo me llamo Bleseño Núñez Taboado y soy de Muñeira do Sarmiento, de Cestas.
Muy bien, ¿y la primavera ustedes cómo la reciben?
Mal, porque tengo ahora el tractor maldito por culpa del alegría, entonces pues cago en la cona, no es que se lleve el plato de buen gusto.
Creo que le he entendido que tiene el tractor maldito. El tractor.
Pequeño tractor está maldito por primavera, que tiene la alegría que los mocos, el polen.
Vale.
Y la feta.
Tiene
y
alegría.
Feta, y la feta.
La feta. Pero tiene alegría, tiene alergia el tractor, ¿no? Dice usted que tiene un tractor.
El filo pequeño se llama tractor.
El hijo.
Sí, pero resulta que yo, como nunca pude tener tractor, le puse a mi hijo pequeño tractor. Y así no tengo tractor.
Vale.
¿Me entiende? Sí, ¿me sigues o no?
Sí, espera. Voy a intentar hacer... Me recapitulo. Su hijo pequeño se llama...
Pequeno.
Se llama tractor.
Tractor.
Y tiene alergia al polen. Y no está maldito. Está malito por culpa de la alergia.
Yo que le dije yo desde el comenzamiento. Que parece usted que tiene percebe su cerebro.
Ya.
Cago en la cona. Déjeme en paz que me toca el puto de sereno.
Muy bien, como veis es difícil no saltar la barrera,
bueno,
a veces,
sí,
¿no?
Vaya.
A veces con la gente del campo te sientes cercano y a la vez lejano, ¿no?
Mira, filósofo, ¿eh? Filósofo, hablo filósofo, la madre que te parió la cara, filósofo, el tío, es ridículo. Usted.
Es ridículo, pues Blasiño, muchísimas gracias.
Vale.
Adiós. Buenas tardes. Es difícil, pero es al final
hay que hacerlo, hay que hacerlo, es necesario.
Déjame en paz.
Que escuche, que viene Sheila, que ahí es ella, hombre.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
La Muñeira, no sé.
Sí.
La Muñeira es muy bonita.
Sí. Bueno, Sheila, todo lo tuyo, ¿eh?
Venga, yo me sumo aquí a nuestro querido equipo de hoy y vamos a dedicar el chan 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 a la primavera y a Suburcus y a Bleseño. Bleseño, ¿no?
Bleseño.
Bueno, lo he mirado, ¿eh? Hoy a las 10 y 24 entra la primavera y a mí como persona friolera me hace mucha ilusión, me encanta esta estación y no os digo nada a los compositores que vamos a escuchar hoy, que son del siglo XIX para atrás, que el buen tiempo les inspiraba lo más grande. Vamos a empezar con Tchaikovsky, que le dedicó este bonito vals a las flores y así se llama, el vals de las flores. Bueno, este vals pertenece al famoso ballet de esos falsetes, qué maravilla,
por favor.
Del Cascanueces. Y el vals tiene un compás ternario, ¿no? Que lo identifica perfectamente, muy fácil de comprender. Un, dos, tres, un, dos, ¿no? Un, sí, dos, tres. Eso, fijaos.
Ternario.
Ternario, de tres tiempos. Fijaos, en Get Back de los Beatles. Del campo del ternero.
Como la lluvia,
un, dos, tres. Bueno, sí. Fijaos, en el Get Back de los Beatles salen Paul y John hablando de temas y ellos, para identificar este ritmo, dicen de la forma vals. O sea, ellos dicen, no, esto es una canción en forma vals y se refieren a este ritmo ternario, al 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la primavera también inspiró a Mozart. Sí, no penséis que solo porque la primavera nos vamos todos a Vivaldi, ¿no? No, pues hay un montón de obras de grandes compositores que se llaman también primavera, como este cuarteto de cuerda K387 de Mozart. Y fijaos qué bonita coincidencia en castellano. En la tonalidad en la que está este cuarteto es en sol mayor.
Sol.
Primavera ha inspirado conciertos, cuartetos y hasta sinfonías. Fijaos, el compositor alemán Robert Schumann le dedica su primera sinfonía, su gran obra de gran envergadura para orquesta, el primer movimiento de esta sinfonía número 1 en si bemol mayor, opus 38, llamada de nuevo La Primavera. Bueno, como podéis escuchar, la primavera, o mejor dicho, lo que ella trae, hay un denominador común. A ver esa escucha activa. ¿Qué note, de todas estas que ha sonado en primavera, qué notáis que tengan en común? Melodías dulces.
Violines.
Es un instrumento muy, muy... Sí, muy bien.
Tonalidad mayor.
Tonalidades mayores. Frescura.
Mucho sol, sol bemol.
Sí, melodías luminosas.
Sol amarillo.
Sí, eso es sí, muy interesante, sí. Claro, ¿no? A mí me parece muy bonito esto de la música, cómo coinciden personas en el tiempo con siglos de diferencia unos y otros. Y hablando de sinfonías, vamos al mismísimo Beethoven. La naturaleza en su momento más esplendoroso, bueno, pues también le inspira para una de sus sinfonías más conocidas y más interpretadas hoy en los repertorios clásicos de todo el mundo. La sexta sinfonía en fa mayor, opus 68, conocida como Mundo Rural, Pastoral.
Pastorcillos.
Yo echo de menos a Vivaldi.
Pues no lo tienes que echar de menos, bueno, porque vale. es el final.
Te has anticipado.
Venga, para despedirme no podía faltar Vivaldi, claro, hombre, con sus cuatro estaciones.
Música, ese Antonio Bueno.
Claro. Esto es su concierto para violín. Lo vamos a convertir en bioclassic, claro, os tengo que contar el bioclassic de Vivaldi. Sí. Bueno. Sobre su concierto para violín dedicado a esta bonita estación del año. Antonio Vivaldi, el polifacético. La primavera llegó y esta música la creó un barroco polifacético. Allá en Venecia nació, empresario y compositor, que tocaba el violín de 10. Vivaldi, qué talentoso, prolífico, innovador, ingenioso,
a la hora de componer. Viva el dique generoso, también fue un maestro enorme y todos querían aprender con él. Fue quien desarrolló la forma concierto, qué rompedor. Un buen puñado escribió, era muy veloz y déjame componiendo. Oh, qué trabajador, qué gran obra dejó, porque él es el autor de tantas geniales óperas, cantatas, motetes, conciertos con violines como las cuatro estaciones y además, viva el diva, a dar sentido y sonido a una música que cuenta lo que acontece en el mundo que nos rodea y que se llama melodía programática. Y verás que eres capaz de distinguir los pajarillos cuando cantan y las fuentes chapotear. Viva el diva maravilloso, tu buen entre sus fans al dios del barroco, don Johann Sebastian Bach.
¡Bravo! Oh, ¡bravo!
¡Qué primavera!
Sheila Primaveral, sí señor.
Sí, con camiseta y todo.
Qué buena musiquita para despedirnos, ¿eh? Para cerrar todo por la radio. Pero mañana más, ¿eh? Mañana más.
¡Temazo!
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.